José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la actividad que realiza en la región africana del Sahel una fundación que es fruto de la gran visión de futuro del Papa Juan Pablo II.
Pues sí, fue en 1980 cuando Juan Pablo II realizaba su primera visita a África, en la que pudo ver personalmente la tragedia de los pueblos que sufren la sequía y la desertificación. Y fruto de aquella conmoción y de su propia genialidad, nació pocos años después la Fundación Juan Pablo II para el Sahel, que tiene su sede en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. A lo largo de sus 36 años de existencia, una de las acciones prioritarias de la Fundación ha sido plantar 1 millón de árboles en el Sahel Occidental. Su secretario general, el padre Prosper Kiema, explica que se trata de una cuestión de supervivencia, ya que la pérdida de la cubierta vegetal y el empobrecimiento del suelo conducen al hambre, a conflictos entre agricultores y ganaderos, al éxodo a las grandes ciudades y, por último, a la emigración. De modo que frenar el avance del desierto es asegurar el futuro de millones de personas. El padre Kiema pone el ejemplo del karité. Es un árbol cuyos frutos producen un aceite nutritivo que sirve para alimentar a las familias y para venderlo para fabricar cosméticos. Además, a partir de los 5 años, alrededor de estos árboles se desarrollan matorrales y aparece vida animal. Se retiene más la lluvia y mejora la producción agrícola, ofreciendo a los habitantes medios para ganarse la vida y así permanecer en su propia tierra. Ahora la fundación afronta su reto más ambicioso. Quiere plantar 7 millones de árboles en los próximos años. La financiación corre a cuenta de una joven estadounidense, Vivienne Hart, que ha puesto en marcha el proyecto Laudato Tri, un juego de palabras entre el nombre de la encíclica, Laudato Si, y la palabra árbol en inglés. La fundación va a aportar su experiencia y sus contactos con 400 parroquias y 43 caritas diocesanas de 9 países que ya han llevado a cabo proyectos similares. Los fondos se van a empezar a distribuir ya y en noviembre se evaluará una primera fase con 100.000 primeros árboles plantados. Además, la Fundación Sahel ultima su participación en otro ambicioso proyecto, esta vez de la Unión Africana, que se llama la Gran Muralla Verde. El objetivo, plantar árboles de costa a costa en toda la franja de transición entre el desierto y la sabana. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y luego les ampliamos. Está por aquí ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a comenzar hoy en Madrid, donde Cáritas Española acaba de presentar su memoria del año 2019.
Durante el pasado año, la entidad eclesial acompañó a casi 2.400.000 personas en diferentes programas de ayuda. Para ello, realizó una inversión de 337 millones repartidos entre las 70 cáritas diocesanas.
Y en el Vaticano se ha presentado hoy el nuevo directorio de catequesis.
Este nuevo directorio, que ha sido elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, tiene como objetivo que el Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro.
Ayuda a la Iglesia Necesitada celebrará esta tarde una vigilia de oración por los afectados del COVID-19.
Habrá testimonios en vivo de cristianos que han vivido esta pandemia muy de cerca y desde varios puntos del globo. La celebración tendrá lugar en la parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso de Madrid, aunque podrá seguirse online a partir de las 9 de la noche a través de YouTube.
Misiones Salesianas también ha publicado su memoria 2019,
que refleja que casi 490.000 personas en 68 países de los 5 continentes cambiaron sus vidas el pasado año gracias a la organización misionera de los salesianos. El 91% de la recaudación fue destinada a proyectos en países desfavorecidos, siendo la mayor partida 6.600.000 euros enviados a proyectos de educación, la razón de ser de esta entidad misionera.
Y esta tarde se presenta a través de internet el libro Flujos migratorios en las fronteras de nuestro mundo.
Este libro revela la falta de datos de control de los flujos migratorios y reclama acuerdos globales para gestionarlos mejor. Contará con la participación del general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, y el responsable de la sección Migrantes y Refugiados del Vaticano, el padre Fabio Baggio.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y ahora, en un instante, vamos a volver al debate en torno a la ley, al proyecto de ley de educación del Gobierno, que ha iniciado ya su recorrido parlamentario. En estos meses se han movido mucho los delegados diocesanos de enseñanza de diversas diócesis de España, han levantado su voz y vamos a escuchar lo que piensan y cómo contemplan este proyecto, como digo, que ya ha iniciado su recorrido parlamentario.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. ¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Ayúdame a entender qué tengo que hacer por mis hermanos.
El hombre a quien Cristo confió su iglesia.
¡Está vivo!
Son impostores.
pero hay gente que les cree.
La roca en la que Cristo fundó su fe.
Cuida mi rebaño. Protégelo.
San Pedro. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, ¿y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como venimos contando, y ustedes bien saben, el proyecto de ley de educación del gobierno, la llamada ley CELA, ha iniciado su recorrido parlamentario. A lo largo de estos meses hemos escuchado muchas voces que advertían de sus deficiencias, de la falta de diálogo y de algunos puntos especialmente preocupantes. Sin ir más lejos, la semana pasada conocíamos una importante nota de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura sobre este aspecto, y en ella se decía que la presencia de la Iglesia en nuestra sociedad es grande y ha desarrollado una tradición educativa secular, motivo por el cual todas las diócesis están dotadas de delegaciones de enseñanza que se dedican especialmente a este aspecto fundamental también en la misión de la Iglesia. Y durante estos meses las delegaciones de enseñanza han estado muy activas con diversas campañas que abundaban en esos puntos de preocupación y que han mantenido viva la conciencia sobre una cuestión que además ha pasado un poco pues como con sordina, debido también a la pandemia y al medio cierre del Parlamento. Hoy nos acompaña el delegado de Enseñanza de Getafe, Javier Segura, que ha participado en todas estas, podríamos decir, quedadas y movidas que dábamos a explicar en qué han consistido. Hola Javier, muy buenas tardes. Bueno, lo primero, preguntarte por eso, por cómo se han movido los delegados de enseñanza de muchas diócesis y también cómo ha crecido la relación entre vosotros ante esta preocupación creciente en un momento en que, por otra parte, pues no era fácil comunicarse, ni tener grandes encuentros, ni asambleas, y era necesario pues tener creatividad, y creo que vosotros la habéis desplegado.
Pues sí, porque al final las dificultades se convierten en oportunidades, y yo creo que lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que hemos hecho, bueno, pues es ante la situación de la ley que se estaba tramitando y que veíamos que tenía pues cosas muy deficientes, ¿no? Pues decir, bueno, ¿cómo podemos expresarnos? No podemos salir a la calle, no estábamos confinados en casa, y es verdad que todas las plataformas digitales y todas estas redes sociales, pues...
Me parece que hemos perdido esa conexión con Javier Segura, con el delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe. Ese móvil estaba dándonos aviso. Vamos a ver, Javier, ¿estás ahí?
Sí, me oyes.
Ahora te volvemos a escuchar. Ah. Ya te íbamos a llamar de nuevo, pero no hace falta. Vamos adelante.
Sí, estaba comentando eso, que ha sido una ocasión que hemos tenido pues de lo que en realidad era una dificultad, ¿no? El no poder salir de casa, la pandemia, etcétera. Entonces, bueno, pues lo que hemos buscado es el recurso que nos permitían las redes sociales para poder expresar pues las deficiencias que tiene esta ley de educación, ¿no? Así que bueno, ahí fue la idea de hacer quedadas digitales en, bueno, pues casi como si fuese una manifestación, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, así surgió esta iniciativa entre los delegados de enseñanza y más gente que realmente se ha sumado, ¿no? Centros concertados, sindicatos, etcétera.
Tú eres un hombre de la educación, además de la responsabilidad que tienes en este caso en la diócesis de Getafe, eres profesor, conoces a fondo lo que es toda la dinámica de la educación. Personalmente, ¿qué es lo que te parece más preocupante en el texto, que ya sabemos que es de momento un proyecto de ley, que ahora entra en comisión, veremos qué enmiendas tiene? ¿Qué te parece más preocupante?
A mí lo más preocupante es algo que está como de fondo en toda la ley, y es el quitar a los padres o relegarles en la decisión que tienen sobre la educación de los hijos, ¿no? Lo digo porque afecta a temas tan sensibles como la educación especial, que están ahí manifestándose los padres en contra de un modelo que les quieren imponer, pero también pues en el tema de la clase de religión relegándola, los centros de iniciativa social. Entonces, esa corriente de fondo en el que el Estado, yo creo que pasa una línea, ¿no?, roja, y no llega a una colaboración concreta, ¿no?, donde los padres son los primeros protagonistas, me parece lo más grave, porque tiene luego pues consecuencias concretas, ¿no?
Esta cuestión de la libertad, que también señala en su primera, yo creo que en primer plano, la nota de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura que conocíamos la semana pasada, parece que es un poco el epicentro. Y parece mentira que después de todo este tránsito democrático que llevamos, después de aquel gran pacto constitucional que tuvo en la cuestión educativa, pues uno de sus pernos, uno de sus lugares, no termine de estar clarificado y no termine de estar cordialmente acogido.
Claro, ese es el problema. Yo creo que cuando hablamos de que necesitamos un gran pacto educativo, yo siempre digo, el gran pacto educativo ya está
claro.
El de la Constitución. Aquí el problema que yo veo es que en el fondo puede haber un proyecto que quiera ir más allá de ese pacto y tenga otro proyecto. En este caso, por ejemplo, un esquema laicista, ¿no?, que quiera pues relegar fuera del ámbito de lo educativo toda la acción de la Iglesia, etcétera, ¿no?, que tiene varias dimensiones. Claro, si el proyecto es ese, ya se sale fuera del pacto. Si tú has llegado al pacto educativo como, bueno, ahora tenemos que acordar esto, pero mi proyecto sigue siendo que acabéis fuera, entonces en realidad no es un verdadero pacto. Y yo creo que ese es un problema político y que sí, yo creo que hay grupos que tienen que repensárselo.
Uno de los aspectos en los que habéis hecho más incidencia, y también porque corresponde a vuestra tarea, el acompañamiento a los profesores de religión, la atención a cómo se está realizando la enseñanza de la religión en las escuelas dentro de cada una de las diócesis a las que pertenecían los delegados que han participado en todas estas campañas, es la cuestión de la manera en que es tratada la clase de religión. No es un tema nuevo, no es un tema que es que ahora de pronto haya aparecido en esta ley, pero es verdad que quizás esta ley pues da una vueltecita de tuerca a una situación que ya era difícil. Habéis lanzado una serie de iniciativas como esta de Reli es más. Háblanos de eso.
Sí, a ver, es un tema que es importante y que, como bien dices, lleva larga trayectoria, precisamente porque, pues eso, hay una pretensión de sacar la clase de religión fuera de la escuela, ¿no? Y ahí están, bueno, pues trabajando por activa y por pasiva, ¿no? Bueno, ante esa pretensión, pues lógicamente, yo creo que las iniciativas han sido muchas y llevan mucho tiempo, ¿no? Pero en esta ocasión lo que sí que ha ocurrido es que pues más de 50 diócesis, los delegados, nos hemos unido y hemos incorporado a más gente en una gran plataforma, por decirlo así, que hemos llamado Reli es más, y que también aglutina familias, bueno, a todo el que crea que esta asignatura en concreto, junto a otros derechos, pues es importante defenderlo, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues estamos ya, yo creo que con esa capilaridad que nos da la vida diocesana, ¿no?, de estar en tantos sitios, en tantos ambientes, y trabajando también en esa línea de concienciar, de movilizarnos, que en el fondo, pues como sociedad civil, que sería lo más importante, defender este derecho en la educación.
Dicen los obispos en la nota a la que vengo haciendo referencia en todo nuestro diálogo, porque además es una nota reciente y que yo me imagino que va a ser como el punto de criterio para toda la movilización del mundo católico en España en los próximos meses, que esta asignatura no puede plantearse ajena a lo que es la identidad cultural, moral y religiosa de la persona, y que precisamente la escuela tiene que introducir a los chavales en esa realidad, que tiene esa dimensión que no puede ser amputada. Y también habla de que la persona no es un individuo aislado, sino que es miembro de un pueblo, participa de una cultura y de una tradición, y por tanto el daño que significaría amputar la dimensión religiosa, que es una de las claves de esa identidad como pueblo y de esa historia.
Sí, y sobre todo yo ahí señalaría, por supuesto, yo creo que para todo el mundo es algo fundamental, ¿no? Conocer nuestras raíces, conocer y cultivar también esa dimensión espiritual, la formación integral, y eso yo creo que es un bien para todos. Pero desde luego lo que yo creo que tiene que quedar claro es que puede haber gente que renuncie a eso, que es un bien, pero respetar esa libertad de la gente que creemos en ello y que para nosotros es fundamental. Y ahí yo sí que señalaría, ¿no? En la escuela tenemos que caber identidades distintas, ¿no? En España hemos aprendido a convivir identidades que podemos trabajar en una unidad que no es uniformidad, ¿no? Yo creo que un modelo de escuela única, laica, en ese eslogan que suelen plantear, ¿no? Pues a mí me parece que es empobrecedor, y que lo que tiene que asumir la escuela pública en concreto es esa pluralidad de la sociedad y pluralidad de identidades y de formas de ver la realidad. Y ese es el sentido más pleno de la asignatura de religión. Y luego se transmite en eso, ¿no? En aprender una cultura, en una visión de la realidad, pero que a los que queramos esa visión para nuestras familias, para nuestros hijos, pues que podamos tenerla acogida.
Javier, ¿cómo ves tú el grado de conciencia, de atención, de preocupación que existe precisamente entre las familias? Como tú decías, el hecho de estar en una diócesis te permite una cercanía pues a la situación en los diversos centros, en las parroquias, en la gente que diría nuestro compañero Fernando de Haro. ¿Cómo ves tú esa posición respecto a la ley de educación? ¿O existe ya un fatalismo por el cual, bueno, esto va a ser lo de siempre, no se puede hacer nada, etcétera, etcétera?
Yo lo que percibo son dos cosas, ¿no? Pueden parecer contradictorias, pero no lo son. Por una parte, sí percibo que, bueno, pues sí, tantos problemas, la pandemia nos ha asolado de tal manera que, claro, como decías antes, ¿no? Este tema que es tan radicalmente importante, pues ha pasado como a un segundo lugar. Es una pena, porque ha surtado un sano debate social, político, etcétera, a un tema que es clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede tener la sensación de que la sociedad, pues bueno, que pasa un poco, que está ahí como más de lo mismo. Pero, y una especie de fatalismo también, ¿no? De los políticos con una línea, ¿no? Y la sociedad en otra, ¿no? También es muy negativo, ¿no? Y a la vez, unido a ello, un cierto disgusto, ¿no? Porque precisamente yo creo que lo educativo, las familias lo viven pues tan intensamente como, claro, que hacen con sus hijos, en septiembre como empezamos, o sea, con preocupación. Y que los políticos hayan ido en esta línea como al margen y otra vez una nueva ley de educación y no, yo creo que eso genera también desafección, ¿no?, de la clase política. Entonces, bueno, hay esa mezcla, ¿no?, de sentimientos, yo creo.
Bueno, pues habrá que estar atentos, porque esto es un proceso que está en marcha y que lógicamente, como cualquier cosa que está viva, también es importante cómo actúan y cómo intervienen y cómo hablan los distintos actores de esta cuestión. Y familias y también la propia Iglesia pues son actores importantes a los que estaremos atentos. Javier Segura, delegado de la diócesis de Getafe, muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ahora abrimos nuestra página informativa. Ya vamos con todos los temas de esta jornada y de nuevo está aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy se ha presentado en Madrid la memoria de Cáritas Española, la memoria anual correspondiente a 2019.
Pues ahí se han dado cuenta de la labor realizada durante el pasado año. Nos lo cuenta Javier González. Buenas tardes. Buenas tardes. Una memoria anual que refleja los datos y los números de la solidaridad y caridad de la Iglesia en nuestro país. Caritas Española ha invertido más de 300 millones de euros en 2019 para ayudar a las personas que más lo necesitan. Además, la secretaria general, Natalia Peiro, advierte de que se han incrementado en un 57% las ayudas por la crisis del coronavirus.
Se acompañaron a 2.391.506 personas. De ellas, 1.400.000 en España, casi 990.000 en cooperación internacional.
También se ha presentado el informe 2020 de FOESA. Este año lleva como título Distancia social y derecho al cuidado.
Es un notable incremento de las familias, en torno al 30%, que se encuentran en ese espacio de la exclusión y de la pobreza más severa, con unos ingresos inferiores a 370 euros mensuales para una persona o 776 euros para dos adultos y dos menores de edad.
Unos datos que alertan de que el coronavirus ha anulado en solo 2 meses el efecto de la recuperación y hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis.
Gracias, Javier. En el Vaticano se ha presentado hoy el nuevo directorio de catequesis.
Elaborado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, tiene como objetivo que el Evangelio permanezca siempre actual en la cultura del encuentro. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. 23 años después de que se publicara el anterior directorio y en perfecta continuidad con él, en este documento aparecen reflejadas las líneas maestras de la iniciación cristiana para mostrar la actualidad del Evangelio dentro del contexto cultural e histórico en el que se imparte la catequesis. En este nuevo texto está muy presente el magisterio del Sínodo sobre la nueva evangelización y la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Rino Fisichella es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Esperamos que este nuevo directorio pueda ser de verdadera ayuda y apoyo a la renovación de la catequesis en el único proceso de evangelización que la Iglesia no se ha cansado de hacer a lo largo de 2000 años, para que el mundo pueda encontrar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre para nuestra salvación. El texto ha sido sometido al juicio de obispos, sacerdotes y catequistas y da gran importancia a la formación de los propios catequistas. Dividido en 3 partes, servirá de guía para que cada diócesis pueda redactar directorios adaptados a sus circunstancias.
Gracias, Eva. Además, ayer por la tarde la revista Vida Nueva organizó una mesa con el título Consejo de Cardenales, un plan para resucitar.
Que reflexionaron sobre el texto del Papa que escribió el pasado abril en esta revista fueron el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan José Omella, el arzobispo de Huancayo en Perú, Cardenal Pedro Barreto, y el arzobispo de Rabat en Marruecos, el Cardenal Cristóbal López, al que escuchamos.
Yo creo que nosotros cristianos tenemos que alimentar en el mundo la esperanza utópica de que un mundo nuevo es posible, para animar a todo el mundo a sumarse a esta gran empresa de convertirnos. Porque claro, para resucitar, no hay que olvidarlo, hay que morir. Es decir, que no podemos ahorrarnos el paso, a veces duro, de la conversión.
Pues ayer tenía lugar el primer encuentro entre el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, y la vicepresidenta Carmen Calvo. El comunicado posterior, del que dimos cuenta en COPE, constata la buena disposición de ambas partes para abordar sin restricciones una amplia agenda de cuestiones de interés mutuo en el marco que define la Constitución y los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado. No se esconde que pueden surgir discrepancias en algunos temas, como es lógico en una sociedad democrática. Cuestiones como la fiscalidad de la Iglesia, la protección de la infancia o las inmatriculaciones, y también propuestas legislativas como la ley de educación o la ley de eutanasia, van a ser objeto de un diálogo que tiene que ser sincero y respetuoso por ambas partes. La Iglesia acaba de mostrar su amplio y profundo compromiso con el bien común de la sociedad española a través de su memoria anual de actividades, algo que se ha hecho patente además durante estos meses más duros de la pandemia. Un gobierno que se llame y se crea auténticamente laico debe saber valorar la aportación de las diversas confesiones religiosas a una sociedad que es plural, y también ponderar el arraigo social de una realidad como la Iglesia Católica en España, incluso cuando legítimamente puedan surgir tensiones y discrepancias. Pues así concluye nuestro tiempo del espejo.